Como saben, hoy, nuestro tercer domingo, tenemos 100% cristianismo y hoy tengo un desafío porque tenemos la sesión 9 de nuestro 100% cristianismo. Y en esta sesión 9 vamos a abordar una doctrina central alrededor de la salvación que es bastante difícil, complicada, que es la santificación. Y siempre explico y lo voy a hacer una vez más y es que decidimos abordar la prédica de doctrinas porque es necesario que la iglesia y las iglesias tengan sustento, alimento sólido, fuerte, para que sepamos dónde estamos parados en nuestra fe. Lo que pasa es que es difícil poder predicar esto porque son estudios bíblicos, complejos, es doctrina, a veces es profundo. Entonces les pido disculpas porque en el afán de predicar y acomodar todo en un rato corto tengo que dejar muchas cosas afuera y dejarlas de lado. Pero el Señor me ha desafiado en esta doctrina, quizás de una manera especial, porque contiene unas verdades muy profundas y que voy a intentar entonces explicárselas, pero les aseguro que el Señor finalmente, si vos me prestás atención, y no solo la atención, sino tu mente, tu espíritu, el Señor también te va a hablar y te va a ministrar, porque es realmente importante. Muy bien. Cuando uno va a hablar de la doctrina de la santificación, vamos a necesitar no poder empezar sin desarrollar antes un atributo de Dios. Una de las cosas principales de Dios, y es que Dios es santo, porque la santificación es un producto que va a venir después. La doctrina de la santificación va a surgir desde el atributo de Dios, que es la santidad. Si yo te pregunto a vos, y a capaz que a cualquier persona le pregunto, ¿qué es ser santo? ¿O quién es santo? O decime, ¿qué es santo? Y santo uno pensaría rápidamente que es aquel que no comete pecado, que está limpio, que no tiene manchas, que se porta bien, que hace la... Es un santo. O aquel medio solidario, el que no se enoja nunca. Este es un santo, decís vos. Porque vos lo... ¿Viste? Le mojás la oreja y el tipo no se enoja. Y en realidad, vamos a darnos cuenta que esa no es la principal característica de la santidad de Dios. Y está bastante lejos de serla, si bien la contiene, pero no es así. En realidad, mucho de lo que está referido a la pureza y al hacer bien las cosas está referido a la justicia de Dios. Dios es justo y por eso sus características y su carácter es hacer las cosas de manera correcta. Por eso, entonces, no se equivoca. Pero la santidad de Dios, y de hecho la palabra del hebreo que es kadash, en arameo, cuando está escrito esto en los originales bíblicos, significa separado, apartado, cortado y puesto en un lugar distinto, como algo que es único y que tiene características especiales por la cual se ha sacado del montón y se ha puesto aquí. Eso es algo santo. Y Dios, entonces, tiene la característica principal iniciadora de toda, que Él es el eterno, el increado, el todopoderoso, el alfa, la omega, el principio y el fin. Antes de Él no había nada, después de Él no hay nada. Y estas son las características de su santidad, porque Él es único, tan único y tan santo es que Dios es tres veces santo. Santo, 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 cantaban los ángeles, porque la pureza y la perfección y la unicidad, o sea, lo único de Dios, es su primera característica. Dios es único. La característica principal de su santidad es que no hay otro como Él. No hay otro. No hay otro parecido. No hay forma. No lo puede comparar con nada ni con nadie. Porque Dios, en su santidad, o sea, en esto que es separado, está tan separado que es único, como solo Él lo puede ser. No hay posibilidad de compararlo, porque es Dios único. Pregunta teológica para los sabios de la sala. ¿Quién es más parecido a Dios? ¿Un arcángel o un gusano que habita tu inodoro? ¿Quién sería para vos? ¿Quién es más santo o más parecido a Dios, digamos? ¿El gusano o el arcángel? No contesten porque van a quedar mal. Ninguno. ¿Cómo puede ser? No, porque no hay posibilidad de comparación entre ningún ser creado. Ninguna cosa creada en esencia puede ser parecido a Dios, que es increado. Porque todas las criaturas son distintas de Dios. En esencia no se los puede comparar. si yo fuera a un lugar donde nadie me conoce y yo podría decir, bueno, no sé si me conocen ni mi nombre ni mi apellido, pero yo te podría decir, bueno, yo soy como vos. Yo soy como Marco, yo soy como Marcel, yo soy como los 8 mil millones de humanos que hay en la Tierra, porque soy de la misma especie. ¿Entienden? Dios no es de tu especie ni de ninguna especie, es único en su especie, si es que existiera especie para declarar y describir a Dios. Por eso te digo que único, santo, único. Tremendo, ¿no? Vos sabés que me puse a investigar, porque ustedes saben que me gusta, soy medio friki, y descubrí que el 99% de los genes, 25.000 características, los seres humanos compartimos con los monos, chicos. Eso significa que, ustedes me van a disculpar, somos casi iguales. En especie. Y a algunos les miro la cara y efectivamente están más cerca de... No, listo, déjalo ahí. Porque hasta en especie somos parecidos, pero Dios no es parecido a nosotros. Dios no es como nosotros. Dios es santo. Y santo no es que no tiene pecado. Santo es que es único. No hay otro como Él. Único. Impresionante, ¿no? Esa condición. A mí esto realmente me sorprendió. Dios no es como nosotros, pero más bueno. ¿Viste? Vos decís, bueno, es tan bueno, es tan puro, es tan solidario que pasa a ser como Dios. No, no hay manera, no se puede. Nosotros estamos, no hay forma, no lo puedes comparar. Dios es único. Por eso es el único, ¿no? Cuando entonces Dios se le presenta a Moisés, allá en el Éxodo, y le va a decir entonces, hablando de los nombres, ¿quién es? Bueno, ¿quién sos vos? Le dice Moisés, cuando me vaya a presentar para liberar a tu pueblo ante Faraón, ¿quién le digo que sos? Y Dios le dice, yo soy, y no puede compararlo. Porque él podría decir, yo soy un Dios. Yo soy, no sé, como Afrodita, como Baal, como Mamón. No, yo soy el que soy. Hoy podríamos decir, yo soy, bueno, parecido a Mahoma, a Buda, parecido a algún diosecito de los que anda por ahí. No, no hay forma, porque no existe categoría para nombrar a Dios. Y sería como una falta de respeto a su santidad unívoca poder decir que hay otros dioses. No existe la posibilidad. Dios no está en la comparación de los otros dioses que nosotros conocemos. No existe, no hay manera, no hay posibilidad. Él es único, no hay forma. En su especie, único. Dios es santo, santo, santo. Un aplausito cortito. Digo. Porque a veces vos creés de golpe, ¿viste? Que no, bueno, sí, vengo a la iglesia. Soy un siervo. ¿De quiénes somos siervos nosotros? Decirlo fuerte, ¿de quién? ¿Qué es este que te acabo de descubrir? No sé si te diste cuenta de lo que está pasando acá. ¿Viste cuando uno dice esto, yo lo hago para? A este que te acabo de describir, no sé, lústrate los botines. Fíjate, acomódate el saco. Porque este Dios tremendo, santo, esa cosa que tiene la santidad de Dios. Y anoté una frase como para que nos alejemos un poco más. Por eso Dios está tan separado, es tan santo, está tan lejos de nosotros, no hay forma, es Dios santo. Su santidad hace que, por ejemplo, esta frase que se me ocurrió esta tarde, Dios usa los agujeros negros para pasar de un multiverso a otro, como quien usa una puerta para pasar de una habitación a otra, de una casa que él mismo ha creado. Es para sacarle la foto, digamos. Dios, o sea, imagínate lo distinto que somos, si es que pudiera haber comparación, es que Dios, ¿viste los agujeros negros que nadie sabe lo que es? Bueno, pero ponerle que supiéramos lo que es un agujero negro y lo que pasa adentro del agujero negro, bueno, Dios usa los agujeros negros para pasar de un multiverso a otro. Algunos piensan que el multiverso lo inventó Spider-Man. No, chicos, a los multiversos lo inventó Dios. Y que son sus puertas, como vos pasas de la cocina al living o al baño, son las puertas que Dios tiene para pasar a otro multiverso. Me aburrí de este multiverso, dice Dios, se mete en el agujero negro que él mismo construyó, porque para él finalmente es una puerta de la casa que él mismo hizo. Es más, capaz que tenga múltiples casas donde hay múltiples multiversos con un montón de puertas llamadas agujeros negros para que él vaya a pasear un poco cuando está aburrido. Dios es único, chicos. Santo. Tremendo. Primera característica de la santidad. Estoy describiendo la santidad para poder después hablarte de la santificación. La segunda característica de la santidad es que es peligrosa. La santidad de Dios, el atributo de que Dios es santo, es peligrosísimo. Y la metáfora acá es como si fuese el sol. El sol es único en su especie. Podríamos decir es nuestro único sol del sistema solar. La vida es perfecto en sí mismo, ¿no? Es más, todo lo que está alrededor del sol es tremendamente santo. Tan santo es que sus rayos mismos, donde tocan, producen vida. Aunque estés a millones de años luz de distancia. Pero también es tan peligroso que si vos te acercás al sol, vas a ser consumido. Cualquier ser humano que intente acercarse al núcleo de la santidad del sol, sería consumido. Es una metáfora bastante acertada de la santidad peligrosa de Dios. Entonces, alrededor de esta santidad, Dios ha mostrado mucho ese carácter. Cuando Moisés escucha la voz de Dios en la zarza y va a ver qué pasa, el versículo 5 de Éxodo 3, Dios primero, antes de decirle nada, ¿sabe qué le dijo? No te acerques. Quítate la sandalia porque el lugar que estás pisando es santo. Y a partir de ese momento Dios empieza a alertar mucho a la humanidad a guarda con mi santidad. Nadie le ha visto el rostro. Es la santidad poderosa, peligrosa a Dios, porque Dios es tan santo, tan perfectamente puro, tan perfectamente poderoso, tan perfectamente bueno, que cualquier cosita que esté lejos de él o que tenga olor a pecado, olor a muerte, o que esté más o menos así, mirarla con un solo ojo, sería consumida en la presencia de su santidad. Poderoso. Y lo que me encantó es que en el devenir de la historia, Dios siempre ha tenido lugares santos en la tierra. La historia de la Biblia, seguime en esta idea y después podés chequearlo con la palabra. La historia de la Biblia es una historia que empieza con la descripción de un lugar santo, seguime. Después empieza y continúa con la instalación de Dios de distintos lugares donde Él puede habitar, que son lugares santos, y termina con la descripción final perfecta de una última ciudad santa. Y estoy hablando primero del Jardín del Edén, la descripción de un lugar santo donde Dios habitaba de manera perfecta, su santidad, es el Jardín del Edén. Luego en la tierra donde pisó Moisés en la zarza que te describía, después Dios le dio indicaciones a Moisés para el tabernáculo y el templo, que tenía un lugar adentro, era un edificio que tenía el lugar santísimo. No era santo, era ísimo, porque ahí habitaba Dios. Pero tan santo era y tan peligrosamente santo era que solo el sacerdote podía entrar después de un montón de rituales, una vez por año. Y si entraba, ¿viste que vos alguna vez decís, ay, me olvidé de pedir perdón por este pecado? Bueno, el lunes vengo a la campaña de oración y me arrepiento. O en la próxima Santa Cena, bueno, acá caías muerto. Más vale que te laves y te arrepientas bien, de todo, hacé la lista. Porque si no hacés la lista, la santidad peligrosa de Dios. ¿Y cómo es? ¿Cómo será de loco todo esto? Que los sacerdotes, que eran los más santos del pueblo de Israel, tenían unas campanitas en su vestido y entraban atados con una soga. Seguime. Lo ataban con una soga acá y tenía campanita. Entonces, mientras el sacerdote hacía su oficio, pedía perdón por los pecados de todo el pueblo, primero por los de él y después por todo el pueblo, por los pecados todo el año, mientras escuchaban las campanitas, es porque el tipo estaba vivo. Cuando se dejaban de escuchar las campanitas, decimos, che, el sacerdote no pidió perdón por todos los pecados de él antes de entrar y cayó muerto. Entonces, ¿qué hacían los siervos? La santidad peligrosa de Dios. ¿Cómo está en la silla? Por eso yo suelo decir, a veces no pidamos tan livianamente que aparezca Dios, que baje la unción, porque si llega a aparecer y baja, no queda nadie acá. No queda nadie, ¿no? Queda, no sé, hay que levantar la mano, no levante la mano, que levante la mano el que queda si aparece la santidad de Dios acá. Queda ni el pastor, ¿eh? Y después, por supuesto, el lugar santo fue Cristo mismo, Cristo mismo. Estuve describiendo antes el Jardín del Edén, después el lugar santo de Moisés, el tabernáculo, el templo, Cristo mismo, y después la iglesia es el lugar santo donde hoy habita Dios. Y después, al final, va a ser la nueva ciudad, la santa ciudad que describe Apocalipsis 21. Es tremendo esto, ¿no? Y la última característica de la santidad de Dios, inventé un verbo nuevo. Ustedes saben que me gusta hacer esto. Y es que tiene dos posibilidades, porque Dios, por obligación de su santidad, mandato de su santidad, reacción de su santidad, ante el pecado reacciona de dos maneras. O lo destruye, o huye, o se aleja. Cuando Dios, por su atributo de santidad, ve que hay pecado, ¿qué hace? O lo destruye, o él huye. Entonces sería destruye con H al medio. La destrucción por la santidad de Dios, el diluvio, Sodoma y Gomorra, la condena que Dios había hecho a Nínive y a otras ciudades. Algunos dicen, pero pastor, eso era del Antiguo Testamento. Sí, pregúntale a Ananías y Zafira. Y preguntarle a unos cuantos que yo conozco que se los llevó puesto Dios en este tiempo, poquitos, ¿no? Algunos llamados siervos de Dios que han muerto en la presencia del Señor. Pero para alejarse y huir, y esto me llamo cuando Dios se aleja por su santidad, y ahí hay un ejercicio de la misericordia de Dios. Esto es tremendo. Dios en muchas ocasiones, en vez de destruir a la persona o a la ciudad donde había pecado, por su santidad no puede hacer otra cosa. Si no la va a destruir, ¿qué hace? No se puede quedar, no puede convivir la santidad de Dios con el pecado. No puede convivir, no puede estar. Entonces Dios se tiene que alejar. Y acá me surge una clase de alabanza. Gracias a Dios que en periodos de nuestra vida y en periodos de la humanidad y en periodos de cierto pueblo, Dios se ha alejado. Tenés que agradecerle a Dios porque muchas veces no sentiste su presencia ni su palabra y sentiste que estabas solo, porque Dios se alejó de vos. Sí, y agradecerle porque por su misericordia no fuiste consumido en ese tiempo. Dios decidió alejarse para no matarte. Va, ¿de dónde saca esto, pastor? Y ahí tengo muchos haters en las redes que me dicen, no, está la Biblia esto, ¿dónde está la Biblia? Bueno. Yo en las redes nunca pongo el versículo, pero acá te lo leo. Y como dije en la introducción, todos los textos y las citas están en la punta, así que me lo piden y se lo paso. Pero por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, Dios ya habiendo prometido a Abraham, Isaac, Jacob y ejecutando su promesa con Moisés, se enoja porque muchas veces desobedeció el pueblo. Entonces Dios le dice, este pueblo de dura cerviz. Y entonces vayan ustedes, yo me voy a alejar. No vaya a ser cosa que te consuma en el camino, en medio de ti, porque eres de dura cerviz. Entonces Dios le dice a Moisés, anda, llévatelo vos y yo me voy a ir para otro lado, porque si llego a ir, no me haga hablar, Moisés, le dice Dios. ¿Vos alguna vez le dijiste a alguien, puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, mira, me voy porque si no te mato? ¿Tuviste alguna vez la acertada frase de santidad esta? Esa es una frase santa, amado. Me voy o te mato. Es el ejercicio del carácter de Dios. Entonces, hermana, si vos dijiste eso, soltalo, decilo en el nombre del Señor. Me voy o si no te mato, y te va. Y te tenés que ir a orar, ¿no? Después no volar con el cuchillo afilado. Bueno, tranquila. Dios, entonces, en estos actos, por ejemplo, ¿dónde pasó esto? Pasó con Adán y Eva. Dios teniendo una gran misericordia, Adán y Eva se los podría haber llevado puesto. ¿Qué le importa? Voy y me hago otro, como muchas veces Dios ha dicho. Me hago otro Adán y me hago otra Eva. Pero sin embargo, por su misericordia, él decidió irse. Y hay otros casos que ahora voy a mencionar, justamente hablando de la santificación. Entonces, ante semejante atributo de Dios, y terminé con el atributo de la santidad, yo digo, ¿qué hacemos? Estamos en el horno. ¿Qué hacemos ante semejante atributo de Dios, que es la santidad? Único, peligroso y que destruye o se aleja. Entonces Dios le dio un montón de rituales a su pueblo donde había posibilidad de purificarse, limpiarse del pecado, pedir perdón, incluso algunas cuestiones de enfermedades, de flujos de sangre o de semen de los hombres eran consideradas como inmundas, y había unos rituales de lavarse con agua y tener ciertos procedimientos, o la sangre de ciertos animales que podía ser de propiciación para el pecado del pueblo, y existía todo esto. Pero ahora viene entonces, mis amados, la santificación, que es la consecuencia de algo que Dios tiene que hacer, porque si no, no hay forma de convivir con Él. El hombre no se puede relacionar con un Dios santo si no fuera por la santificación. No hay manera que este Dios único, tan separado, tan lejos y tan perfecto, pueda relacionarse con nosotros o nosotros con Él si no existe la santificación. Entonces, la primera característica de la santificación tiene que ver con el tiempo, y vamos a ver pasado, presente y futuro. Esta me mata. La santificación, estoy hablando ahora una obra que Dios hace para con nosotros en el tiempo pasado, tiene que ver con que entonces vino Cristo, que es el cumplimiento de todas las promesas, y Cristo vino a hacer Él el sacrificio. Él vino a derramar su sangre para pagar el pecado de todos nosotros. Lo que antes hacían cientos y cientos de sacerdotes por el pecado del pueblo una vez por año, andando contando las monedas, viene Cristo a pagar por todos nosotros. Mirá lo que dice Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados, y subraya la palabra, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahí levanta la manito, apenita nomás vos, y has sido santificado. ¿Por qué? ¿Por algo que vos hiciste? No, por el sacrificio de Cristo. Entonces, la santificación pasada, que es una de las características, es lo que nos permite entrar delante de la presencia del Dios Santo sin tener miedo. Que la presencia y la santidad de Dios en ese sentido deje de ser peligrosa, porque ahora Cristo con su sangre ha pagado por nosotros. Y eso encima es tan tremendo que me encanta, porque antes para ir al templo uno tenía que santificarse, pero lo que hizo Jesucristo fue de alguna manera romper los límites del templo y él salió a ministrar esta santificación pasada después de la cruz del Calvario, para que todos nosotros pudiésemos entrar en la presencia del Señor. Y no solo eso, sino que después nos ungió a nosotros los siervos para que nosotros fuésemos los que predicásemos el Evangelio. Y por eso dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este río de agua viva es el que limpia los pecados de la humanidad cuando entra Cristo. Tremendo. 14. Entonces, de alguna manera, y te pongo este símbolo, y por eso la foto, la santificación pasada es, vos te estabas ahogando en delitos y pecados, como dice Efesios, estabas muerto. Todos nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas, vivíamos en el pecado, vivíamos en el barro. Y viene Cristo y mete la mano y te sacó. ¡Fruf! Ya estabas muerto. Y Cristo te saca y te limpia los pecados. Esta santificación es perfecta en Cristo y no en nuestro carácter. Y seguime también en este concepto, porque la santificación pasada nada tiene que ver con tu conducta de hoy. Hola. La santificación pasada no tiene que ver con si vos hoy te estás portando bien. No tiene que ver, no está en riesgo. Algunos hermanos me dicen, pastor, estoy en el horno porque pequé, porque miré tal video, porque cometí tal error, o porque hice aquello, o dije aquello. Entonces, no sé si mi salvación está en juego, si Dios me aceptará, o quizás Dios me castigue. Y en realidad, no hay ningún problema en esta cuestión, porque la santificación pasada está basada en el mérito y la obra perfecta de Jesucristo, que te limpió los pecados, te sacó de muerte a vida y te puso en el ámbito del reino de Dios, para que vos después puedas crecer y ser a la medida de la estatura y de plenitud de Cristo, pero tu seguridad en esa salvación es intocable. Has sido lavado con la sangre de Cristo, limpiado una vez por el sacerdote perfecto y para siempre. Amén. Entonces, de alguna manera voy a hacer un cuadro. Hoy estoy en docente en algunas partes. Lo voy a ir completando mientras vamos avanzando, pero fíjate. Acá vamos a ir completando. Estamos hablando de la santificación pasada, ahora. Y vamos a tener acción, algo que uno tiene que ofrecer. Vamos a tener un medio y vamos a tener un resultado. Efectivamente, la acción, lo que uno de alguna manera tiene que hacer es creer. Creer en Cristo es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. A todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿No? Como dice... como está escrito, ¿no? El que creyere y fuere bautizado, este se va a hacer salvo. Si vos crees en tu corazón, ¿qué está haciendo Dios ahí? Está lavándote con su sangre. La sangre rociada y derramada en la cruz de Cristo está viniendo a sacarte. Mete la mano y te saca de muerte a vida. Creyendo es suficiente. Por supuesto que eso es a través de la fe. ¿Y vos qué tenés que hacer? Y ofrece tu corazón, porque cuando uno cree, viste, dice que con el corazón se cree para justicia, ¿no? Con la boca se confiesa para salvación. El medio es la sangre de Cristo. El medio es la sangre. Síganme acá porque es importante. La sangre de Cristo solo es la que era necesaria para poder generar la santificación pasada. No es otra cosa. Cristo tenía que morir. La sangre tenía que ser derramada. Tenía que pagarse ese precio, no otro. ¿Y qué resultado obtengo? Una posición de hijo, una posición espiritual. Delante de Dios, yo soy hijo de Dios. Mi posición no está basada en mi carácter, ni en mi condición, ni en mi portarme bien o mal. Está basada en los méritos de Cristo. Soy hecho hijo de Dios. Tremendo. Encantó. Número dos, es que, claro, la santificación tiene un tiempo presente. Y acá es donde a veces nosotros hacemos agua, porque nos confundimos. La obra pasada es perfecta, es intocable, pero muchos me dicen, pero pastor, yo soy medio pecador. Y lo dice él que es condescendiente con su propia condición. Y yo mismo, ¿cuántas veces hemos intentado superarnos y no podíamos? Y nos trastabillamos y caímos 20 veces en el mismo pozo. Entonces vos decís, ¿qué pasó? No, tranquilo, porque la santificación pasada, ya te dije, si no fuese por la santificación pasada, vos entras en la presencia del Santo Único y... muerto. No ha sido consumido porque esa santificación está segura en Cristo. Pero ahora entonces... va a venir una segunda santificación, que es la que nosotros tenemos que hacer hoy, que tenemos que hacer ahora, todo el tiempo. Es la santificación presente, que es la que una vez que nos sacan del barro y nos sacan del agua, es la que nos va a empezar a limpiar. Es la que nos va a poner en órbita, es la que nos hace tomar propósito, es la que nos hace parar, reflejar a Cristo. Porque vos sacado del agua podés quedarte boqueando como el pescado ahí, que te queda ahí, inútil. Vos lleno de barro, si te sacan del barro podés... salir del barro, pero seguir manchado toda la vida. Y muchas veces estamos en presencia de una iglesia o de cristianos que efectivamente han sido rociados con la sangre. La santificación pasada ha funcionado en sus vidas, pero hoy están sucios, sin ser limpios, llenos de pecado. Porque no existe un ejercicio de la santificación presente. Y Juan va a decir, Jesús... dice, cuando estaba orando por sus discípulos en la oración sacerdotal, santifícalos en tu verdad, oh Padre, tu palabra es verdad. Y vamos a descubrir en muchos textos que la palabra de Dios es el agente, es el medio que ahora va a venir a santificar al creyente que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Ahora no será la sangre que ya hizo su efecto y pagó su costo, sino que ahora es la palabra la que te santifica diariamente para el diario vivir, la que te va a hacer limpio, la que te va a hacer despegar, la que te va a hacer volar, la que te va a hacer proyectarte, la que te va a sacar de donde estás y te va a hacer crecer. a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. No va a parar de crecer, pero no es solo por la sangre de Cristo y por la salvación, sino por la santificación del tiempo presente que va a generar la palabra en vos. ¡Pah! ¿Se entiende o me están mirando así como que? Hoy viene afilado. Era difícil esto. Efesios 5:26 dice que el Señor Padre va a venir a buscar una iglesia y Jesucristo está haciendo esto para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento de agua por la palabra. Y cuando habla del lavamiento de agua, muchos preguntan, ¿qué era? ¿La iglesia la lava con agua? Es que el apóstol se está refiriendo a los sacrificios del lavamiento de agua del antiguo pacto, porque muchos de aquellos había que lavarse con agua para después presentarse en la presencia del Señor. Entonces el agua del símbolo del viejo pacto es la palabra. La sangre es la sangre de Cristo, la sangre de los corderos o machos cabríos es la sangre de Cristo, y el agua, el símbolo del agua, es la palabra de Dios. A fin de presentársela a sí mismo, dice el versículo 27, a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa, santa, y sin mancha. Pero esta santidad no es la santidad pasada, sino es la santidad presente. Y hay un pasaje que siempre citamos y que me encanta, y ya termino con este punto, y es que, viste que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el varón de Dios perfecto sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para ser perfecto? ¿Cómo se hace para poder ser corregido? Se hace a través de toda la escritura que es inspirada por Dios. Toda la escritura es la que te va a limpiar y que te va a acompañar en este camino tan hermoso. Y la palabra del Señor tiene muchas analogías y muchos símbolos, pero hay uno que está en Salmos que dice que es lumbrera, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y la palabra de Dios de alguna manera nos ilumina, nos alumbra. Nos alumbra el camino, nos alumbra los pies, pero también, y por qué no, y estamos en ese contexto en el mes de oración, nos ilumina nuestros propios errores. Porque la santificación de la que estamos hablando no es solo para los otros, para darle la gloria a Cristo, también es para mirar mis defectos y ver qué hago con eso y hacerle caso a la palabra y ponerme en órbita con la palabra para que la palabra me limpie, para que yo ande por un buen camino. Entonces, si los chicos me acompañan, mira, acá tengo la lámpara, le voy a pedir que apaguen la luz. Y quiero, como si fuese una clase de pequeño ejemplo, hacer algo con ustedes. Porque si la palabra nos limpia, y si hoy, por más que vos tengas 1000 años de cristiano, o yo mismo sea el pastor, no me dejo purificar y santificar por la palabra, no podré crecer. Y las manchas que tengo con las que he sido santificado en mi santificación pasada, es decir, como he sido lavado con la sangre, eso no me va a ayudar a seguir creciendo. Lo único que me va a hacer crecer es que sea limpiado por la palabra de Dios. Encima esto tiene como un foco, mira. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace la palabra a los salvos? ¿Qué va a hacer la palabra? La palabra te va a molestar, te va a alumbrar. La palabra viene a hacer esto. Pero encima viene. Mira, ya me bajo. Me encanta porque es esto, ¿no? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Pero en un momento la palabra va a decir: no os hagáis tesoros. En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Porque encima donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y la palabra te alumbró y te va a obligar a limpiarte. Y sigo caminando y digo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres. Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y en alguna es muy, muy puntual. Hay veces que la palabra viene y hace así, mira, ahí. Eso hace. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Y hay otras veces que la palabra no.
Hace así.
Es para pa toda la fila, es. Toda la fila. A ver qué dice la palabra para toda la fila. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor es al quien servís. Pero ahora dejad todas estas cosas. Déjenlas. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, alumbra el camino ahora, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mirá esta, a ver, para, esta va para el foco. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué relación tiene el infierno con el cielo? ¿Qué relación tiene el incrédulo con el creyente? ¿Qué relación tiene? Ninguna. Y vos decís: no, pero yo soy salvo. Sí, sos salvo, pero estás sucio. No estás siendo santificado en el tiempo presente, porque la palabra te está alumbrando y no estás entendiendo, no querés escuchar. Voy a seguir un rato nomás, porque no, podríamos no irnos más. ¿Osa alguno de entre vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzarlos los digo, porque no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano que pleitea en un juicio, y esto es ante los incrédulos. Pero yo te digo que cualquiera que se enoja con tu hermano y lo llama fatuo o tonto, es culpable como si hubiera cometido pecados de asesinato, de muerte. Y ahí seguimos y seguimos. Y termina diciendo: pero si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, después, ven y presenta tu ofrenda. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor, os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno para unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque será voluntad de Dios. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y así podríamos seguir un rato largo, mi amado hermano, y yo podría hacerme un test y hacerle un test a la iglesia argentina de cuál es el estado de su santificación actual. Y no será un delirio místico de un pastor, sino será una estadística con datos confrontados con la palabra de Dios que está iluminando la conducta y el carácter que debe tener un cristiano y una iglesia verdadera en este último tiempo. Y cuando eso empieza a suceder y uno lo empieza a entender, entonces la pureza y ese atributo de Dios de ser santo empieza a pegársete, empieza a mostrarse a través de tu vida, tu carácter es transformado al carácter de Cristo y vos empezás a ser santo, porque es la orden, sed santos porque yo soy santo. Y no hay manera de que vos seas santo si no hay una santificación que viene por ser lavado con la palabra de Dios en este tiempo. Y a mí eso me encanta, por eso somos exageradamente bíblicos acá. Y nos encanta, a ver, y vos querés mirarte, querés crecer, mirá la palabra, hacele caso, obedecé la lámpara a tus pies y la lumbrera a tu camino, y vas a ser entonces bendecido de una manera increíble. Agradezcan que usé la analogía de la lámpara y no la de la espada. ¿Todo bien ahí, no? Bueno, el cuadro entonces nos va a quedar así y lo vamos completando. Ahora ya es la santificación del presente. La acción es hacer. Ahora, chicos, no hay que creer, hay que hacer. Ajustate el cinto, hacé. Decile a tu mente, hace fuerza de voluntad, toma decisiones sobre tu carácter y tu conducta y cambia, hace, ahora tenés que hacer. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Porque la santificación presente implica ya no poner mi corazón, sino mi cuerpo. Porque no hay manera de ser santificado solo en mi mente o en mi corazón y que no se manifieste en mi exterior. Todo mi cuerpo, espíritu, alma y cuerpo tienen que honrar al Señor. Entonces la santificación, esto de me separo para ser un siervo de este Dios, que es tres veces santo, por lo cual yo me estoy santificando, me estoy purificando, estoy pareciéndome a Él, no puede no pasarte por el cuerpo. Tiene que pasarte por el cuerpo. Así que por eso acá yo empiezo a decir, es que este es el momento donde nosotros, después que hemos sido salvos, la palabra nos cambia la cultura de pecado. Vos fuiste salvo, perfecto, te va a ir al cielo, pero seguís con una cultura de pecado. Hablás lo que habla la cultura de pecado. Mirás lo que mira la cultura de pecado. Decís, frecuentás lugares donde solo había antes los muertos de donde vos fuiste retirado. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué volvés? Dios te sacó de ahí. Estabas muerto en delito y pecado, te sacó y vos te volvés ahora.
Y eso solo te va a ser revelado por la palabra, no te lo va a revelar el reto del pastor. Así que discúlpenme si alguien se está enojando, no es problema mío este. Y yo no te estoy diciendo nada a vos personalmente, te estoy invitando a que la palabra te revele cuál es tu siguiente limpieza, cuál es tu siguiente estadio de limpieza. Y cuando lo hagas, no lo vas a hacer enojado, como el chavo, no tengo aquí más acá, o como muchos dicen, que el Evangelio te prohíbe todo. El Evangelio no te prohíbe nada. Todo me es lícito, dice la palabra. Todo te es lícito. Hagan lo que quieran, dice el Señor. Problema de ustedes, pues. Aténganse a las consecuencias. Pero si uno quiere crecer, quiere tener una familia próspera, quiere ser una iglesia bendecida, queremos salvar almas, queremos resucitar muertos y sanar enfermos, queremos ser prosperados, queremos no tener problemas económicos, queremos ser luz y sal, queremos extender el reino de la tierra, el reino de los cielos en la tierra, entonces tenemos que santificarnos. Una iglesia santificada, pura y limpia y sin mancha como la que Cristo se va a llevar, es la que va a hacer desastre en esta época. Y eso se hace lavándose con la palabra.
Es lindo.
Muy bien. Entonces el medio es la palabra. ¿Y sabes qué te da esto? Así de fácil, chicos. Esto te da autoridad. ¿Vos querés ver una iglesia salva sin autoridad? Es solo cuando ha sido santificada en el tiempo pasado. Es una iglesia salva sin autoridad. Un cristiano salvo sin autoridad. Habla y pasa un tren o alguien toca bocina. Pero cuando se para un cristiano o una iglesia, cuando tiene en la espalda la santificación propia y ha puesto su cuerpo y sometido su cuerpo, aún sus deseos de sus cinco sentidos, bajo el dominio de Cristo, entonces se para, agarra el micrófono, se para en su escuela, agarra su trabajo, va donde tenga que ir y el mundo se calla y se sujeta a la autoridad que ese cristiano y esa iglesia tiene. Y eso es lo que va a empezar a pasar en este tiempo. Por eso estamos orando en este momento, no para que Dios ponga un presidente o el otro, sino para que haya una iglesia santificada que sea poderosa en la tierra para que pueda ejercer el dominio del reino de Dios en este tiempo, en esta tierra. Y por último, y ya termino, es que claro, y sí, y te voy a confesar, si fuera por mí, mis amados, yo no predicaría hoy. Porque yo no soy digno. Por más que me lo sea esto, y lo dije, porque yo mismo caigo, yo mismo soy débil. Yo mismo no he cumplido las palabras que yo mismo leí recién. Porque se me escapa la naturaleza de la carne. Porque miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo y repite Martín Gómez, 2000 años después. Porque efectivamente, si fuera por lo que yo me he comprometido delante de la presencia del Señor, tendría que renunciar porque le he fallado casi siempre. He avanzado en lo que yo hubiera querido apenas unos pasos. Por eso me siento con vos. Si alguna vez le prometiste algo al Señor y no le cumpliste, me siento en la silla con vos. No es que yo siempre le prometo y siempre cumplo. Pero hay un estadio final de la santificación que a mí me llena de esperanza. Y es que el Señor nos ha prometido a todos, y ahora te voy a leer, pero básicamente se sintetiza en Filipenses 1:6, y es que tengo por cierto y estoy persuadido de que aquel que la buena obra empezó va a ser fiel en completarla. Entonces, si vos estás acá porque has sido estimulado a ser buena persona, a ser buen cristiano, a la santidad, a tu familia, al amor, a orar, a querer ser un siervo de Dios, y has caído 1000 millones de veces, pero tu corazón sigue queriendo adorar y agradar a este Dios que te rescató de la muerte, entonces tranquilo, porque hay una esperanza que en el futuro tu santificación va a ser perfeccionada a tal punto que serás perfecto como Cristo. Entonces esperá, no te volvás loco, no te vayas. No creas que Dios te va a castigar, porque Dios te va a empujar a seguir siendo santo a través de la acción que Él tiene. Tremendo. Amado, 1 Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios. Hemos sido santificados en el pasado y estamos haciendo lo que podemos en el presente. pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo quiero que vos, cuando llegue a tu casa, así no lo hagas mañana, porque mañana te vas a levantar con la cara hinchada. Ahora que ya te bañaste, te peinaste, te pintaste, volví a tu casa ahora, mírate al espejo y decí: yo todavía no llegué a ser lo que voy a ser. Todavía no soy quien voy a llegar a ser. Y eso no es autoayuda barata, ¿eh? Es palabra de Dios. Entonces te va a lavar la cara con esta palabra que dice: yo todavía no soy lo que voy a llegar a ser. ¿Qué querés ser? Eso. ¿Qué quisieras lograr hacer? Esa santificación es la que está operando en vos. La santificación futura. Pero sabemos, dice el texto que estoy leyendo de 1 Juan 3:2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tremendo. Después léelo, 1 Juan 3:2. Y tengo muchos más pasajes que no quiero citar. Entonces, a mí me llenó de esperanza. Y también me corregí y me cacheteé varias veces y pedí perdón al Señor, y lo digo públicamente, muchas veces yo declaré de algún hermano que andaba a las trastabilladas: este, ¿qué va a lograr? Me hace renegar nomás, ya está. O a qué. Y vos decís, en ese hermano está operando la santificación futura. Lo va a lograr, mañana lo va a lograr, pasado lo va a lograr. Vos tranquilo, vos seguí invirtiendo, seguí orando. Vos que orás por tu esposo, por tu hija, vos que orás por hermanos que están, vos que orás por tus padres y que están ahí renegando, tranquilo, seguí orando, porque si han sido salvos y han sido sacados de la muerte, entonces la santificación está operando en ellos. Soltale palabra, hablale palabra, lee la palabra, cantá la palabra, actúa la palabra, porque la palabra va a hacer que esa gente siga creciendo y no pare de crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es nuestro único santo, santo, santo modelo. Aleluya, gloria a tu nombre. Ponete de pie y vamos a orar para que el Señor también esta palabra la pueda ministrar en nosotros, y que todo lo que hemos dicho el Señor pueda, bueno, en una o en otra parte, hacer que te bendiga. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, por tu santidad y que enviaste a Jesucristo para que nosotros pudiésemos relacionarnos con Él. Yo te pido ahora que tu Espíritu Santo pueda aplicar esta palabra en mi vida primero y en la vida de todos mis hermanos. Que tu palabra, Señor, se haga más viva que nunca en la Iglesia de la Misión, en la Iglesia de Argentina, y que tu palabra venga a lavar, que lave, que limpie, que santifique, que purifique la Iglesia Argentina para el tiempo que viene, porque el tiempo que viene solo podrá ser combatido, resistido y enfrentado a través de una Iglesia limpia, pura y sin mancha, a través de la unción y efecto de la palabra de Dios que ha sido dada y que es una palabra profética segura que ya está escrita en la Biblia. Señor, en el nombre de Jesús, por eso te clamamos que eso pueda pasarnos a nosotros. Y mientras tanto, entonces, danos la paciencia y la esperanza para saber que mañana seremos lo que tú has pensado y decidido y predestinado que seamos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.